Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unos minutos va a volverse a votar en el Parlamento Británico una nueva votación histórica. Ahora votan sobre si piden o no un aplazamiento a la Unión Europea del Brexit, que está previsto para el 29 de marzo. Van a votar también por primera vez que se pueda repetir el referéndum, pero en realidad eso no va a salir. Esto de las votaciones en el Parlamento Británico se ha convertido ya en un galimatías. Han votado en contra del acuerdo para un Brexit blando, han votado en contra de un Brexit duro. Ya solo les queda, pues eso, el aplazamiento. Lo que pasa es que tiene poco sentido un aplazamiento de unos pocos días porque no saben a dónde van. Se lo ha dicho el presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, y también ha hablado ya de un aplazamiento largo, la primera ministra Theresa May, que tiene a todos bastante hartos. Están intentando, con poco acierto, los parlamentarios británicos sacar al Reino Unido del laberinto en el que ellos mismos se metieron. También parece que la oposición, los dos principales partidos de la oposición aquí en España, están en otro laberinto. Pablo Casado y los suyos van de disgusto y de error por día. Cometen un error por día y se llevan un disgusto por día. Ayer Casado cometió el enésimo error pidiéndole a Vox que no se presentara en las circunscripciones en las que no pueden sacar un diputado, como si a los futuros votantes de Vox se le interesara mucho el voto útil. Si el PP pudiera representar a los votantes de Vox, pues entonces no habría Vox. Ese fue el error de ayer. Esto es política, esto no es una excursión de Boy Scouts. Y hoy el PP lleva todo el día intentando explicar que no ha propuesto suspender la expulsión a mujeres inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal si conceden en adopción a su hijo. Dice Pablo Casado que ha sido víctima de una fake news.
Una fake news en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona.
El PP está intentando explicar que ellos no quieren proponer la suspensión de la mujer mientras está embarazada si entrega a su hijo en adopción, que ellos lo que quieren hacer es aplicar una medida que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid por la que se preserva el anonimato de las mujeres que han entrado de forma ilegal cuando quieren entregar su hijo en adopción. Lo están intentando explicar, pero en política, cuando tienes que estar explicando algo mucho tiempo, es que te has equivocado y el PP se ha vuelto a equivocar. Este ha sido el lío del PP de hoy. El lío de Ciudadanos es el de intentar que no se convalidara el decreto ley que amplía el permiso de paternidad. Ayer pidió Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, en la mesa de la Diputación Permanente, que no se votase la convalidación del decreto ley, argumentando que el decreto ley afecta a una cuestión de ley orgánica y que eso tiene reserva de ley orgánica y que no se pueden aprobar por decreto ley modificaciones de ley orgánica. Todo el mundo sabía que los letrados del Congreso no le iban a dar la razón a Ciudadanos porque no hay reserva real de ley orgánica, pero a pesar de eso pidieron esa consulta a los letrados del Congreso. Hoy Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha intentado explicar que ellos no estaban intentando entorpecer la aprobación de ese Real Decreto.
No se puede decir que la petición de un informe jurídico a los letrados es ninguna maniobra dilatoria en ningún caso.
No se puede decir, pero ha sido lo que ha quedado, que estaba claro que se podía convalidar el decreto ley y que Ciudadanos no lo ha querido. De nuevo, si tienes que explicar mucho una cosa, es que te has equivocado. Y ahí siguen los dos principales partidos de la oposición en su lío. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Valencia la Guardia Civil interroga a los padres de los dos pequeños desaparecidos en Godella tras, al parecer, una discusión de la pareja. Un amplio operativo de búsqueda participa en las labores para encontrar a los niños. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los padres presentan además un cuadro de desequilibrio mental y vivían, según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso COPE, en una vivienda a las afueras de Godella en condiciones deplorables. Los interrogatorios a ambos se están realizando por separado, aunque al parecer no están colaborando con la Guardia Civil. Recordemos que la voz de alarma la daba esta mañana un vecino al ver cómo la mujer huía de su domicilio perseguida por su marido, que iba desnudo y manchado de sangre. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de los dos pequeños, un niño de 3 años y un bebé de poco más de 3 meses.
Y nos vamos al Supremo, donde el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, acaba de asegurar que durante el 1 de octubre había preparado un dispositivo por si era detenido Puigdemont. Patricia Rossetti.
A preguntas del abogado de Ford, dice Trapero que desconocían el alcance jurídico de la declaración de independencia, pero los Mossos estaban a disposición de la justicia con un dispositivo preparado para detener a Puigdemont.
Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
15 minutos de descanso y Trapero seguirá respondiendo a las defensas.
Y te cuento ahora que en el terreno económico la noticia a esta hora es la renuncia de Francisco González de todos sus cargos en el BBVA por el caso Villarejo. Joaquín Mizmanos.
La renuncia ha sido por carta enviada a su sucesor Carlos Torres. Francisco González abandona temporalmente, dice, la presidencia de honor de BBVA y de la Fundación del Banco, mientras concluyen las investigaciones que hay en marcha sobre el caso Villarejo, sobre el presunto espionaje que realizó la entidad financiera a empresas, periodistas y políticos. FG se considera víctima de una agresión mediática, afirma que da un paso atrás para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad financiera. El momento elegido no es casual, lo hace justo un día antes de la Junta de Accionistas en Bilbao, que se preveía complicada. Sin duda, la decisión de esta tarde facilita las cosas a Carlos Torres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Valencia, Villarreal y Sevilla buscan los cuartos de final de la Europa League. Santi Duque.
El primero en entrar, Pilar, en disputa será el cuadro de Marcelino, que con el 2-1 de la ida en Mestalla se mide al Krasnodar en Rusia. Última hora del equipo Che, Rafa Villarejo.
No, el Valencia no se fía del 2-1 de la ida en Mestalla. Marcelino tiene la consigna en la previa. Decía que el Valencia no se fía del 2-1 de la ida en Mestalla. Marcelino tiene la consigna en la previa de salir a por el gol. Lo hace con un 11 ya confirmado. Juega Neto bajo palos. Bas, Paulista, Diakabi, Gaya en defensa. Coquelén, Condovia, Soler y Cherisev en el centro del campo. Arriba Rubén Sobrino y Santi Mina. 6 grados de temperatura. Ya no nieva en Krasnodar. A las 7 menos 5 arranca el partido que va a pitar el inglés Anthony Taylor.
Gracias, Rafa. A las 9 será turno del Sevilla, que tras el empate a 2 en el Pizjuán necesitará ganar en Praga o una igualada más de 2 goles para pasar a cuartos de final. Y también a las 9, el que a priori más fácil tiene el pase es el Villarreal, que recibe en la Cerámica el Zenit tras superarle en San Petersburgo por 1-3. Y en baloncesto ha arrancado la jornada número 26 de la Euroliga. Ya está en marcha en Moscú el Kinky Real Madrid. Pilar Casado.
Partido que, recordemos, clasifica al Real Madrid en caso de victoria con el factor cancha a favor para el playoff de cuartos de final. Primeros 5 minutos en Moscú, ventaja para el equipo de Pablo Lasso de 1, Hinky 10, Real Madrid 11.
Además, a las 9 y media, Herbalife, Gran Canaria, Darusa Faca. Lo contamos todo desde las 6 y media en las emisoras COPE+, en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Es jueves, sí, y mira, un jueves más llega el inicio del largo fin de semana de 3 días completos de los que disfruta nuestro cómico de las 6 de la tarde, porque te recuerdo que si Nación no trabaja los viernes, ya sabes, pero a pesar de que su vida parezca relajada y placentera, hoy quiere que sepamos que la existencia de un locutor de radio a veces puede convertirse en una misión imposible. Y tan azarosa es su vida que lo primero que tengo que deciros es que Ignacio no está ahora mismo en el estudio, ¿no? No sé dónde está, pero aquí no está. Aunque me acaban de entregar un bolígrafo con una nota en la que me pide que pulse la parte superior para poder sacarle punta. Bueno, no sé qué está tramando, algo seguro que está tramando, pero vamos a pulsar y a ver qué pasa. Anda, ha salido en la pantalla, es un mensaje de vídeo de Ignacio.
Pilar, no tengo mucho tiempo. Estoy tratando de llegar al estudio, pero no sé si lo voy a conseguir. A tu lado acaba de sentarse Alonso Wood Johnson, más conocido como 008, el agente de comunicaciones más famoso del mundo. Confía en él. Si yo no consiguiera llegar, ha sido un placer trabajar a tu lado.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Al suelo, al suelo, tíralo al suelo.
No, ya lo he tirado, de verdad que peligro. Esto es muy peligroso, ¿vale? Alonso Good Johnson, buenas tardes. ¿Agente de comunicaciones?
Llámame 008, me temo que puedan estar escuchándonos.
Me estáis empezando a dar un poco de miedo. ¿Dónde estás, Ignacio? Venga, fuera
pues
de
mira,
bromas.
En teoría, acaba de bajar de un tren en la estación de Atocha. Esta mañana tenía una misión secreta en Málaga.
Vamos, que tenía una actuación.
Bueno, sí.
Sí.
Pero tranquila, tenemos un plan. Estas son las instrucciones que le di anoche en el cuartel general de operaciones especiales.
Alonso, la misión es casi imposible.
Tranquilo, Ignacio. El tren llega a Madrid Atocha a las 18:03. Tienes exactamente 350 metros hasta llegar a la puerta de salida. A un ritmo de trote cochinero, llegarás 2 minutos después, 18:05.
No te preocupes. Ahora que estoy delgado, corro que me las pelo.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo lo ves?
Lo veo muy mal, lo veo muy mal. Está delgado, pero no tan delgado. Yo no creo que llegue, la verdad.
Bueno, mira, seguimos con el plan. Escucha, por favor, cómo diseñamos la operación de forma milimétrica.
En la puerta de la estación te estará esperando una moto matrícula Alfa Delta Bravo 234. Con las llaves puestas y arrancada. ¿Entendido?
Clarinete.
Atento al mapa, Ignacio.
Esta es tu ruta. 2,6 kilómetros, 3 rotondas y 6 semáforos. Tienes 5 minutos para llegar a tiempo de hacer tu sección
a las 18:10 en los estudios centrales de COPE.
¿6 semáforos? No llego ni de coña.
Confía, sincronicemos los relojes.
A mí también me preocupan esos semáforos. Como los pille todos cerrados, no va a llegar. Vamos, que no llega.
Llegará. Mira, me meto con mi ordenador en el sistema central de control de semáforos y los cambio todos a verde, mira.
A ver.
Ya lo he hecho muchas veces. Riesgo cero. Ya
ahora,
verás.
Ahora
un
vendrá
poco
la
más.
Policía aquí, ya verás tú.
No.
Acceso permitido.
¿Lo ves? Ahora vía libre. ¡Hala! Perdón.
Lo que te digo, parece que toda la policía este paso, ¿eh?
Bueno, los cambio a rojo otra vez, los cambio a rojo. Un momentito. Ay. Uy, está llamando Ignacio. Al habla 008. Todo aquí según lo previsto. ¿Algún problema?
¿Pero qué estás haciendo, Alonso?
¿Con lo que hemos hablado?
Tú sabrás que ha apuntado con los semáforos.
Pues no será para tanto,
quieto,
¿no?
Quieto, que estoy llegando ya. Se ha recogido el helicóptero. He saltado en parapente. Y ahora ya estoy en el paracaídas. Y tienes un pollo en el tráfico que... Pilar... ¡Que no toque nada!
No, si yo no le dejo, pero es que él tiene vida propia. A ver, para un momento ya, para.
Bueno, ya. Vale, ya lo dejo. Pero recuerda que el objetivo de la misión era que Ignacio llegara a tiempo.
Sí.
Y mira quién está entrando en este preciso momento
en
el estudio de la tarde.
No me lo puedo creer, de verdad, es increíble. Oye, pero ¿cuántos minutos has tardado en llegar?
Bueno, ya estoy aquí, creía que no iba a poder llegar,
pero... Por favor, Ignacio.
Misión cumplida, empecemos con la sección.
Sí, empecemos, de eso nada, la sección está terminando.
¿Qué me dices?
Hombre, ya te digo yo, la sección está terminando.
Vaya, por Dios, qué paliza me he dado.
Pero ha llegado. Cronometrado el tío.
Ay.
Adiós,
mañana
Ignacio.
No vengo.
Pues no, mañana no vienes. ¡Qué bárbaro! Sí que lo he conseguido, ¿sí? ¿Qué cosas? ¡Qué agobio! Vamos a ver si recuperamos un poquito la calma, ¿eh? ¡Qué falta nos hace! Mira, yo te propongo bajar las revoluciones, recuperar el ritmo cardíaco normal, ¿no? Para apreciar cosas hermosas como, por ejemplo, la música. Pues todo esto lo vamos a hacer con la banda sonora que nos trae una mujer que ha dicho esto. Lo que sé es que nosotras vivimos y sentimos de manera diferente y quizá nuestra voz resuene distinta, pero sé que en el fondo... Somos los mismos seres con las mismas dudas, los mismos anhelos y las mismas ilusiones. Y en el caso de la música, para todos es el más maravilloso de los retos y la más dulce de las metas, hacer una canción donde habitar.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel.
Uf, después del agobio de Senacio, qué ganas tenía de decir Sole Jiménez, qué tal, buenas tardes. O sea,
buenas tardes.
Qué calma, qué paz escucharte esa voz maravillosa que tú tienes en este nuevo disco, además.
Muchísimas gracias, mendigo mogollón, sí. Habéis montado, ¿eh?
Entiendes, ¿no?, que necesita esta paz.
Sí, sí, sí.
Oye, es que es escucharte, yo no sé lo que transmites a los demás, a mí me transmites eso, paz, alegría, buen rollo.
Qué bien, ¿no?
¿No?
Qué bonito lo que me dices. Sí, sí, pero muchas gracias.
Bueno, vaya discazo, ya solo verlo, que es un audiolibro o libro audio. ¿Cómo se llama esto?
Pues
¿qué hecho?
Es un libro disco.
Qué bonito.
Creo que las mujeres a las que visitamos, las autoras a las que visitamos, se merecían tener espacio suficiente como para poder hablar un poquito de cada una de ellas, mostrar las letras que traemos de sus canciones. En fin, en definitiva, lo que necesitaban es un envoltorio que estuviera a su altura.
Y lo está, vaya que si lo está, nunca he visto, de verdad. Un libro disco tan bonito, tan bien editado, y qué guapa estás además en todas las fotografías. Sí. Mujeres de Música se llama, ya lo has dicho tú. Y bueno, mujeres pues como Rosana, supongo, ¿no? Estamos escuchando El Talismán.
Efectivamente.
¿Quieres reivindicar a la mujer autora, ¿no?
Autora, compositora, porque hay muchas canciones que conocemos de muchos años y no sabemos que lo ha compuesto una mujer. La mujer en la música, digamos que le ha costado, o le está costando llegar a estar equiparada a un hombre, ¿no? Y eso no es de recibo. No,
o sea, pasa
que
en todos los sectores y también en la música, por lo que veo, ¿no? ¿Qué cosas? Y vas recorriendo cantantes, autoras y estilos muy diferentes, pero has querido también poner mucho el acento en lo latino, ¿no?
Sí, porque es un repertorio que repasa autoras de varios países y todos son latinos, porque uno de los motivos para hacer este disco, aparte de significar el trabajo de la mujer en la música, era acercarnos también a la cultura latina en la que estamos inmersos. La música latina yo creo que es una de las cosas que más nos unen a los hispanohablantes y no tenemos conciencia de ello. Y yo creo que hay que ir tomando conciencia, ¿no?
Escuchamos a Natalia Lafourcade.
Más que crezca, vas a estar aquí. Y aunque yo me oculte tras las montañas y encuentre un campo lleno de cañas, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Así es como cantas este tema hasta la raíz. ¿Cómo has hecho la selección? ¿Por qué has elegido a unas mujeres en concreto, las que forman parte de este disco?
Bueno, la selección no fue fácil. Yo llevo años haciendo esta selección, porque llevo años pensando en este proyecto. Sabía que Chabuca quería que estuviera, Chabuca Granda de Perú. Me apetecía muchísimo visitar a Maritrini, que me parece que es una de las autoras más grandes que hemos tenido en este país, pero que lamentablemente, no sé por qué, se nos ha olvidado su figura, sus canciones, etcétera, etcétera, y no me parece justo, ¿no? Luego también sabía que quería que en el repertorio hubiera gente más joven que yo, o gente de mi generación y gente que ya no está entre nosotros, ¿no? Que fuera un poco una exposición, un muestrario de algunas de las canciones que las mujeres han dado a luz, nunca mejor dicho, ¿no? Y que poca gente se detiene a pensar en ello, ¿no?
Y en algunos casos diría yo que incluso algunas también un poco más desconocidas para el gran público, como por ejemplo Dona Ivone Lara.
Sí.
¿Quién es esta mujer?
Dona Ivone Lara es una compositora brasileña, lamentablemente murió hace unos meses. Fue la primera mujer que consiguió que una de sus canciones entrara en las escuelas de samba, que estaban totalmente cerradas a las composiciones femeninas, por supuesto, y al sambódromo. Así es que me he puesto a cantar en brasileño por ella.
¿Sí?
Alguien me avisó para pisar en ese chão devagarinho. Alguien me avisó para pisar en ese chão devagarinho. Siempre fui obediente, mas no pude resistir.
Oye, ¿cómo ha sido cantar esta samba?
Bueno, ha sido difícil. El portugués para mí se me escapa, pero el acento encima, el portugués brasileño, es como, Dios mío. Entonces tuve ayuda de una cantante, Thais Morel, que ha estado muchos años viviendo en Valencia, donde yo vivo, y ella se ha vuelto a Curitiba, pero sí que nos has estado asesorando para cantar de más o menos esta canción. O sea, es difícil, ¿eh? Oh, el brasileño, el acento brasileño es muy difícil. Claro,
para esto de cantar hay que estar siempre además aprendiendo, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, sí, la vida es un poco puro aprendizaje, ¿no?
Exactamente, sin parar, ¿no? Estamos hablando con Sole Jiménez de este nuevo trabajo, de este disco llamado así Mujeres de Música, por lo que veo un proyecto muy especial, porque decías antes que además llevabas trabajando en él mucho tiempo con autoras muy diversas, españolas, pero también de toda América Latina, y hay temazos, claro, que son... ¡Fua!
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Hablabas antes de Chabuca Granda, sí, la autora de esta canción, aunque todos pensamos inmediatamente en María Dolores Pradera, ¿verdad? Al escucharla.
Claro, de hecho...
¿No te da un poco hasta de miedo cantar, o sea, un poco de respeto cantar estos temas?
Por supuesto, le tengo un respeto,
respeto máximo, ¿no?
Máximo, ¿no? Y sobre todo, pues, el disco está dedicado a María Dolores Pradera al completo, porque ella fue una maestra, una motivadora. Ella fue la primera que hizo mucho de lo que yo intento hacer ahora, que es eso, unir estas dos orillas, darnos a conocer grandes autores, grandes autoras en este caso. Ella hizo un trabajo extraordinario acercándose a... Y eso, visibilizando a mucha gente que hasta que ella las cantó eran invisibles, ¿no? Entonces, por eso quería dedicarle el disco a María Dolores.
Como era María Dolores.
Y por eso cada vez que canto esta canción, tremenda, por supuesto, recuerdo, está en mi memoria, está en mi pensamiento y en
cómo
mi corazón.
Era, cómo era actuando, ¿verdad? Cómo era sobre el escenario.
Era monstruo del escenario.
Increíble. Y con un sentido del humor, además siempre que podía lo metía, ¿verdad? Sí, entre canción y canción.
No, y luego en la vida diaria también, la oportunidad que tuve de hablar, de estar con ella, ella era pura simpatía, pura alegría, era una gozada, ¿no?
Pero en este disco también hay algún que otro tema nuevo.
Sí,
¿no?
Sí.
Como el último vals, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, siempre tengo que... Vamos, la gente que me sigue bastantes años siempre me pide una canción nueva. Entonces, para cada disco...
La gente que te sigue que todavía te dice... ¡Ah, sí! La de Presuntos Implicados. O eso ya no te lo dicen.
Bueno, la gente que me sigue ya no me dice tanto eso, pero generalmente...
Los que te siguen un poco menos.
Sí que me lo dicen, claro. Pero bueno, esta es la canción nueva que tenía que poner y me salió un vals, fíjate.
Salió un vals, qué curioso, ¿no?
No, ya he compuesto algún vals, ¿sí? Es agradecido el vals, sí, para componer. Sí,
y para
sí.
bailar, ¿no?
Para bailar también.
¿Sabes bailar vals?
Bueno, el vals es bastante fácil de bailar, ¿no? Pum, chin, chin, pum, chin, chin.
Aquí estaré cuando haya terminado la función.
Sí que suena bonito, sí, como todo el disco, por cierto. Mira, no quiero que terminemos, mencionabas antes a Maritrini, es que pedazo de cantante
y de autora.
Y de intérprete y de autora. Maritrini, haces amores en este, sí, en este disco.
Me apetecía mucho hacer este tema suyo.
Que bueno, pues que el disco está aquí, que es Mujeres de Música, que de verdad que la edición es una maravilla, pero sobre todo lo que da gusto es, como siempre, escucharte, Sole.
Muchísimas gracias. Tengo que decir que es con la Orquesta Sinfónica.
Ah, sí.
Con la,
sí,
Orquesta Sinfónica de Bratislava, que ha hecho un trabajo extraordinario.
También.
Sí, sí, es un poco también otro de las patas importantes de este disco. Así es que le mando un beso a todos los músicos que han contribuido a que suene así.
Muchas gracias.
Nada, a ti.
Con dos remos en el mar. ¿Y quién cuando la vida se apaga?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Enseguida, como cada tarde de jueves, nos vamos con el cine. Pero antes estamos muy pendientes de esa búsqueda de la Guardia Civil de esos dos menores, un niño de 3 años, una niña de pocos meses, que han desaparecido en la localidad de Godella, en Valencia, en un suceso muy, muy extraño. Los padres están detenidos, pero nos vamos a acercar hasta allí a ver cuál es la última hora, cuáles son los hechos que se conocen hasta el momento. Compañero de COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes. Pues como apuntabas, la situación es muy confusa, pero es más o menos lo que has explicado y algunos datos que podemos aportar, porque los padres detenidos, ambos muestran un desequilibrio mental, al parecer sobre todo en el padre, que podría ser importante, y vivían en una casa de campo semiabandonada. Todo comenzaba, al parecer, con una discusión de la pareja después de la que la mujer huía de casa. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticia de los pequeños, como tú decías también, un niño de 3 años, un bebé de apenas 3 meses. En los últimos minutos, además, las tareas de rastreo de la policía y de la Guardia Civil se centran en las inmediaciones del cementerio de Godella, se realizan pasadas circulares con helicópteros, han llegado equipos incluso de la Guardia Civil para buscar en zonas fluviales cercanas al domicilio por si pudieran estar en algún aljibe, en algún pozo o en algún sitio de este punto, pero la situación es que los niños han desaparecido, que los padres se mantienen detenidos, que no han colaborado, según ha podido saber COPE a través de fuentes de la investigación, no han colaborado demasiado en el interrogatorio, que ha sido cada uno por su lado, uh-huh. Y que se están intensificando, y de qué manera, como no puede ser de otra manera, la búsqueda para intentar encontrar el paradero de esos niños, que lo que todos deseamos en estos momentos es que aparezcan sanos y salvos, aunque evidentemente la situación no hace presagiar en estos momentos nada demasiado.
Desde luego, por lo que estás contando, también sorprende, ¿no?, las condiciones en las que vivían, ¿no? Estaban viviendo en una casa semiabandonada, en precario totalmente, ¿no? En fin, no sé. Una situación tremenda, ¿verdad? Estamos pendientes, por lo tanto, de las pesquisas, de esta búsqueda, podríamos decir que desesperada, ¿no?, de estos dos pequeños. Son muy pequeños, recordemos, de meses, y un niño de 3 años, una niña de pocos meses, un niño de 3 años, desaparecidos en Godella, Valencia, y sus padres detenidos. Vicente Ordaz, gracias.
Seguimos en contacto.
Venga, buenas tardes. Qué pena, Juan, ¿verdad? Y qué noticias más terribles a veces tenemos que contar. Ojalá que, como decía Vicente, aparezcan los niños sanos y salvos. Lo que pasa es que, claro, con todos los indicios que tenemos en este momento, en fin, no apunta muy bien la cosa, a ver qué sucede. A veces no es de extrañar que nos guste refugiarnos en otros mundos, ¿no? Y eso es lo que nos proporciona el cine. Así que, bueno, vamos a los estrenos de cara al fin de semana. Y mira, empezamos por El Gordo y El Flaco.
Parece que la gente ya no quiere ir a ver al Gordo y el Flaco. Nunca debí dejar que hiciéramos esta gira.
El espectáculo debe continuar.
Damas y caballeros, Stan Laurel y Oliver Hardy.
Yo no sé, Juan, si los millennials saben quiénes eran El Gordo y el Flaco.
Pues yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tú crees?
Por lo menos les suena, sí. Porque la verdad es que han acompañado a tantas generaciones. Date cuenta que estos hacían cosas en los años 20, por ejemplo, y tú y yo somos de otra generación y hemos crecido con El Gordo y el Flaco.
Claro, pero porque aunque eran de los años 20, cuando nosotros éramos niños, en televisión se seguían poniendo películas de cine mudo.
Eso es verdad.
Ellos que no dejaron de ponerse por completo.
Los jóvenes no lo habrán visto, pero yo creo que sí que les suena. Y si no, tienen aquí una buena ocasión de conocerlos. Porque, bueno, esta película cuenta, digamos, el tramo final de su vida, tanto profesional como su vida física, en el caso de El Gordo, ¿no? De Stan Laurel. Uh-huh. No, de Oliver Hardy. El Ay, Gordo no sé. Era Oliver Hardy.
¿Ahora mismo?
Sí,
yo creo que sí.
Oli, sí. Y la verdad es que están interpretados maravillosamente por Steve Coogan y John Reilly, que realmente han hecho no solo un trabajo de caracterización, que es muy bueno, sino que se han debido de empapar de todos los documentos y películas que quedan, porque actúan, la mímica, los gestos, esos pequeños detalles de mímica que tenían los dos, ¿no? Que los hacen de maravilla. La historia nos cuenta, ellos ya no son tan famosos y quieren hacer una gira para ver si recuperan un poquito la fama. el gordo empieza a tener problemas de salud y la película nos cuenta pues su vida privada, la relación entre ellos, que no siempre es fácil, la relación con sus mujeres, las relaciones con los agentes, digamos, del mundo profesional. Y es una película muy tierna. Es verdad que no emociona demasiado. O sea, a mí me costó como entrar que salir conmovido, pero la vi con mucho gusto, me pareció una película muy grata, una película que cualquiera que tenga una cierta simpatía por el Gordo y el Flaco debe ver, y desde luego es un homenaje que se merecían, porque yo creo que no se han hecho películas sobre ellos.
No, yo creo que tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿qué nota le pondrías a la película?
Pues le pongo un 7.
Un 7. Bueno, pues para empezar, esta película del Gordo y el Flaco. Vamos con el segundo estreno, Beautiful Boy, siempre serás mi hijo.
¿Tú crees que lo tienes todo controlado?
Te avergüenzas de mí y detestas quién soy ahora.
Mi hijo está ahí fuera. No sé cómo ayudarle.
Debo encontrar la forma de llenar ese vacío que hay en mi interior.
¿Qué es esto?
Pues mira,
¿qué
esto película es lo esta? Contrario de la anterior. Es una película que te afecta y te toca. Es la historia de un padre que lucha por sacar a su hijo de la droga. Es demoledora porque es muy real. Sobre todo cuando ves que no hay fruto, que no hay fruto, que se te va acabando la paciencia, que ya no crees a tu hijo, pero le quieres.
Cuando estás a punto de tirar la toalla.
Sí, sí. Y además él está casado en segundas nupcias con una mujer con la que tiene niños pequeños, que no es la madre biológica del chaval, y aunque la mujer se implica y le apoya, pero realmente él está un poco solo. Porque la madre del niño vive en otra ciudad y ahí tiene conversaciones telefónicas con el padre, pero el que lleva el peso fundamental es el padre en una gran soledad, mucha angustia. Investiga en internet sobre las drogas que se está metiendo su hijo, que yo no sabía ni que existían. Son unas drogas nuevas de cristal de no sé qué. Uh-huh. Y obviamente no voy a contar lo que pasa, pero es una película muy buena, pero que se va
pero
a sufrir.
Dura, ¿no?
Sobre todo para los que son padres y pueden entender lo que es tener un hijo que se te va, que se te va, que se te va.
Pelear ahí contracorriente y ver que estás haciendo todo lo posible y que aún así
pero
no es suficiente,
si
¿no?
Pero que si el chico no da el paso, tú no puedes hacer nada.
¿Y qué nota le pones?
Pues a este le voy a poner un 8.
Un 8, muy bien, muy buena nota para Beautiful Boy. Vamos.
Bueno, no he dicho que lo interpreta magníficamente Steve Carell.
Vale, pues queda dicho también. Vamos con el siguiente estreno que viene desde Egipto, Yomedine.
Huye de la lepra como si huyeras de un león.
Dices que no es contagioso, ¿verdad?
¿Tienes miedo?
Somos unos marginados. Para eso no hay cura. Pero nunca te avergüences de quién eres.
¿De qué va esta película?
Mira, esta es la típica. Que si te cuento de qué va, no vas a verla. Y te equivocas. Porque vale. Mira, la sinopsis es un leproso y un niño que vive en un basurero.
Sí.
Hacen un viaje en burro para encontrar a los familiares del leproso que le abandonaron cuando era pequeño. Dices, joder, qué glamour de película, ¿no?
Sí, vaya mal rato
pues
que voy a pasar, ¿no?
Pues es una preciosidad, porque es positiva, bonita, anda. Es un canto a la amistad, a la familia, al perdón. Es decir, con estos personajes, digamos, tan desclasados, ¿no? Tan descartados, como se dice ahora, y sin embargo es un canto al ser humano. Es una película pequeña, de una filmografía muy periférica para nosotros, como es la egipcia. Pero es una pequeña joya que los que buscan en el cine algo distinto, desde luego que no se la pierdan.
Bueno, pues mira, tomamos buena nota de esta película egipcia.
Bueno, y el protagonista es un leproso, de verdad.
¿Ah, sí?
Sí, no son actores, son todo personajes reales de carne y hueso.
Fíjate. Bueno, ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner otro 8.
Otro 8. Bueno, como vamos hoy, ¿no?
Sí.
Cine de calidad. Pasamos al siguiente estreno. Una película de animación. Mirai, mi pequeña hermana.
Es tu hermanita, Kun-chan. Se llamará Mirai.
Tendréis que llevaros bien, ¿eh?
No soporto a Mirai.
Ya lo sé. Estás celoso.
Me lo imaginaba. Queréis más a Mirai que a mí.
Bueno, es una preciosidad, ¿sí?, de película. Para mayores, para niños. Es la historia tan real de los celos de un niño pequeño que su mamá acaba de tener un bebé,
claro,
una hermanita.
Claro.
Y él no se aclara con lo que le pasa. Y entonces, a través de la imaginación y de la mitología japonesa, el niño va haciendo cuentas con lo que realmente le pasa. Y va, digamos, reconciliándose con todo, con su familia, con su historia y con lo que significa su hermana para ella. Divertida, bonita, entrañable, preciosa para toda la familia. Es una sorpresa, a mí me ha resultado muy muy grata esta película.
Pero ¿qué tipo de animación es? ¿Japonesa? O sea, pero con tipo sí, anime, quiero decir.
Bueno, anime es cualquier anime. Anime es como se llaman los dibujos animados japoneses.
A los dibujos animados que son muy japoneses, no sé si
ya
me
entiendo
explico.
Lo que dices. Muy manga.
Sí, muy manga, eso.
O sea, muy cómic. No,
sí,
esta es
cómic.
Más tipo Hayao Miyazaki,
vale.
Preciosista, más realista, por supuesto en 2D. Y estoy muy preocupado.
¿Por qué?
Porque creo que le voy a poner otro 8 y empiezo a preocuparme.
Sí, pero es que llevamos 3 8 seguidos.
Sí,
esto para Juan
no
Orellana
ser.
No puede
va
ser.
Va a haber que bajar en la siguiente.
A ver si bajamos. Taxi a Gibraltar.
Este es el Peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túnel. En algún lugar había un departamento lleno de oro. Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro.
¡Gibraltar, español!
Te lo dije, que nos ha llegado el Brexit.
Bueno, esta es española, claro.
Es española, aunque el director es argentino. Es una comedia de Dani Rovira, que como hemos oído en el tráiler, pues son un viaje con un taxista a Gibraltar a buscar en unas cuevas de una antigua mina oro que dicen que uno en la cárcel oyó que hay ahí oro escondido a patadas. Bueno, es una comedia como bobalicona, pero divertida, simpática, fresca, que no se mete en demasiadas historias, digamos, políticamente correctas, y pasas un buen rato. Dani Rovira intenta hacer un papel distinto de los que hace muchas veces, y bueno, yo creo que es una comedia que, sin estar entre las grandes comedias españolas, no está mal. Le voy a poner un 6.
Bueno, no está mal tampoco, oye, llevas un...
No, es una semana buena.
Unas notas que no están mal, Juan. Y antes de que te vayas, creo que quería reseñar la película documental ¿Cómo se llama?
Contemplación.
¿Contemplación?
Sí, ya sé por qué te has parado. Bueno, es que realmente no es un documental, pero lo es casi. ¿Por qué? Es la historia de un... La historia real de un profesor universitario británico que se fue quedando ciego... Hasta que se quedó ciego del todo, no veía nada, ni a su hija crecer. Y entonces él empezó a grabar en una grabadora todas sus experiencias. Entonces, esas grabaciones no solo son las que inspiran la película, sino que son las grabaciones reales. Las voces de los actores son las voces reales, no son de los actores, sino de estas grabaciones. Por eso se le puede considerar documental, pero la verdad es que es una película hecha con actores. Es una película.
Perdóname, no te acabo de entender. O sea, es decir, de unas grabaciones se ha hecho una película con actores.
Sí.
Pero dices que las voces que se utilizan
son
las de las grabaciones.
Sí. Claro, es como si tú haces de, pues no sé, de una locutora de radio que haya muerto, pero que se conservan sus grabaciones y no se oye tu voz, sino que se oye la de ella.
Anda. ¿Eh?
Entonces, por eso dices, es documental.
Curiosa, ¿no?
Entonces, es muy interesante psicológicamente porque ves el proceso que hace él de aceptar su ceguera, que debe ser tremendo, y de reencontrar un sentido a su vida. Pero es verdad que es una película un poco minoritaria.
O sea, es como si los actores estuvieran haciendo playback, para que nos entendamos, ¿no?
Exacto.
Vale.
Entonces, es interesante, pero no es para cualquier público. Está bien para el que busca un cine, un poquito de arte y ensayo, como se decía antiguamente.
Pero es que esto hay que verlo en versión original, porque imagínate que esto doblado pierde su sentido, ¿no? O
totalmente,
si es que lo han doblado, que no
totalmente.
Lo sé.
Totalmente.
No
es
lo
posible
sé.
Que se estrene solo en versión original.
Claro.
Pero
claro.
Si haces el
contemplación
doblaje... Contemplación
se llama. ¿Y a esto que le ponemos, ya que estamos con las notas?
Pues otro 7.
Hoy vienes con muy buen cine, que es lo más probable.
Y la semana que viene te traigo a Pedro Almodóvar.
La última película.
Ya hablaremos de ella.
Pero de momento esta semana no está nada mal la cosa. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando, Pilar? Buenas tardes. Oye, voy con dos asuntos, uno en clave nacional y otro internacional, de los que, entre comillas, como tema nos gustan, Fernando.
Bueno.
Mira, el primero, Trapero. Impresionante la declaración, que todavía continúa. La noticia es... Esos planes que tenían, en teoría, operativos para detener a Puigdemont y a los exconsellers. Así se explica cómo se huyó escondido de sus propios policías. Pero ha habido un momento que ha llamado mucho la atención. Mirad, a ver qué os sorprende. Ha sido este.
Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil.
Buenos días. José Luis Trapero Álvarez, 53 años de edad, estado social, casado... Y soy mayor del Cuerpo de Mossos de Escuadra.
José Luis.
Sí, sí.
Pero Álvarez. La verdad es que, hombre, sí, no, sería algo relativamente normal. Este señor es originario, creo que de Castilla y León, su familia y demás. Trapero no es precisamente un apellido muy catalán, pero bueno, él es Josep Lluís Trapero de toda la vida, me parece muy bien. Pero ha sido curioso cómo se ha presentado ante el Supremo. Pero, en fin, así es la vida.
Los detalles.
Oye, y en clave internacional, se han producido en las últimas horas, quizás este fin de semana o la semana que viene, se pueda anunciar, como en aquella ocasión en Mosul, la caída oficial, entre comillas, del Daesh en Siria. En las últimas horas, los rusos han atacado el gran almacén de armas del Daesh, o de al-Nusra, lo que quedara por ahí arriba, en la provincia de Idlib. Ojo, comunicado por el Ministerio de Defensa fechado en Moscú, que es espectacular la noticia, es un cante, pero es que en el este, en Baghuz, los kurdos tienen rodeado ya el centro absoluto de la ciudad, eso sí, plagado de túneles y de escondrijos, les están pegando duro. Yo creo que en pocos días, Fernando, hablaremos del final oficial,
bueno,
como aquella vez de Mosul,
sí,
pero ojito con lo que quede suelto.
Eso es, porque una cosa es que acabe la guerra y otra cosa es que llegue la paz.
Sin duda, pero bueno, algo es algo.
Sí, sí, claro.
Te escuchamos, Ángel, en la linterna.
Hasta luego.
El Día Internacional del Número Pi, que es hoy, de eso hablamos, del Número Pi, de los números, y de eso hablan los oyentes hoy en la tarde.
Sí, mi número favorito es el 1, seguido de muchos ceros, cuanto más mejor, dicen por aquí. Bueno, mira lo que ha pasado, la cara de Fernando, mira lo que ha pasado hoy en Arnedo, en La Rioja.
Hola, buenas tardes, amigos. Pues hoy en Arnedo, bueno, más o menos en la conmemorando también el 50 aniversario del Instituto Celso Díaz, han entrado en el libro Guinness de los récords con el número pi 314, creo que ha habido hasta casi 1000, no han llegado a 1000. Los decimales, personas con su número. Bueno, pues nada, para que lo sepáis, un abrazo.
Una chao. Cadena humana.
¿Sí?
960 personas cada una con un número de uno de los decimales.
De los decimales.
Del número pi. ¿Sí?
¿Cuántas anda, personas mira, has dicho?
960 personas.
Fíjate.
Han batido el récord.
Qué bueno.
El que hemos dicho antes era capaz de memorizar hasta 1000.
Sí, el tarraconense. Este,
sí, pero lo hemos encontrado aquí. Un indio,
José María,
¿verdad?
Bueno, sí, hay un
indio
un hindú que es capaz de memorizar...
70.000.
Una barbaridad. No, ¿sabes es una
qué
cosa
pasa? Que
incomprensible.
No sé por qué siempre se dice que los indios tienen una gran facilidad numérica. Te dice que tiene que ver con el sánscrito. En realidad el sánscrito no lo habla nadie, o sea que...
Pues eso nos decía. Bueno, ¿qué más cosas nos estáis diciendo los oyentes en el 607-150602?
Yo tengo tantas obsesiones con ellos. Le tengo manía, o le tenía, porque ahora ya no le tengo tanta, al 5, al 23, al 38. Me gusta el 4, me gusta el 11, me gusta el 2. Cuento todo, las matrículas de los coches, las sumo.
Matemática suspensa desde párvulo, no te digo más.
No había, no te va a decir.
El mío, de memoria, soy una calamidad para los números. Los del bingo lo único que se me dan bien. El número PIN ese, eso no es lo que se le pone al teléfono móvil cuando lo pone en marcha y se apaga.
No, es el número PIN.
El PIN.
Ay, qué bueno. Ay,
se le añade una N y claro, o se le quita.
Oye, tampoco es tan raro confundirlo.
¿Sí?
PIN. Sí. No sabía ni su número de teléfono. Bueno, Julia nos dice que las que cosemos utilizamos las matemáticas sin darnos cuenta. Cuando haces una falda de capa, es una circunferencia, por lo tanto se mide la cintura y se divide entre pi, 3,14, y queda clavada.
Anda, no sabía yo esto.
Ahí tienes,
¿en serio?,
las costureras con,
claro,
el número pi.
Para que tú,
fíjate,
veas.
Ana Esther es matemática, profe, dice que sin matemáticas no se puede entender el mundo, pero lo más importante es que nos ayudan a pensar y a que no nos engañen. Y sobre la utilidad de las matemáticas también nos habla este profesor, Antonio.
Yo a mis chavales les digo que las mates, en cuanto a la utilidad, pues hombre, en matemáticas hay cosas que siempre sirven, como son los porcentajes, que estamos inmersos en descuentos, en IVAs, en porcentajes. Y si ya si profundizamos más dentro de la medicina, la investigación, la ingeniería, pues ¿qué sería sin las matemáticas? Porque no podríamos ni diseñar máquinas y construir edificios. Lo que es también más importante, a través de ecuaciones matemáticas se pueden llegar a tratamientos médicos para salvar vidas. Así que muy, muy, muy útil. Lo importante es que deis con alguien que os comunique bien. Gracias.
No, si no dudamos de su importancia.
El problema que tenemos es entenderlas, o teníamos, ¿no?, en su día.
Bueno, y estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Números favoritos? Pues veo por aquí el 4, muchas veces hago las cosas 4 veces, o que sean múltiplo de 4. El 8, que se asemeje al símbolo del infinito, es algo que me gustó desde pequeño, y además parece que entrelaza dos anillos simbolizando una unión inquebrantable. Bueno, oyentes que tienen razones suficientes para relacionarse con algún número, en este caso, fijaos, con el 5.
Buenas tardes, mi hijo nació el 5 del 95 a las 5:15. La planta de maternidad era la 2 y nos pusieron en la habitación 205. Vivíamos en aquella época en el número 25 de la calle y compramos sobre plano una vivienda que era la vivienda 5 de la parcela 5. Estuvimos viviendo allí 10 años y al cabo de 10 años conseguimos una casa y era el número 96. Pensé, bueno, se acabó ya la persecución del 5. Y un día escuché los perros ladrando, gente en la calle, salí y vi que eran unos funcionarios del ayuntamiento y me dijeron que estaban cambiando los números. Y les pregunté, bueno, ¿y qué número me van a poner a mí? El 5.
¡Por favor! ¡De verdad, es buenísimo!
Sí que lo es, sí.
Desde luego, desde
increíble,
luego.
Para qué historia.
Es que se te montan con los números, ¿eh? Bueno, y rarezas, muchas. Por ejemplo, la que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes. Yo, como han dicho otros oyentes, soy un poco especial con los números. Me gusta escuchar la radio en número par, ver la tele con el audio también en número par, pero ya mi tío le ha dado por contar el número de gamba que echa el arroz, el número de almejas, y sabe cuando nos comemos un arroz con 75 gambas y 82 almejas.
Ah,
menos mal que todavía no le ha dado por contar los granitos de arroz.
O los de la playa.
Que todo se andará. Hay que ver los oyentes y los números.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una foto pequeña y está tomada desde el aire, por eso los protagonistas no se ven con mucho detalle. La imagen muestra una estepa seca, suelo árido, salteado de algunos matojos muy esforzados. Y sobre este paisaje desértico, los protagonistas, dos barcos herrumbrosos perdidos muy lejos del mar. Dos barcos grandes, con sus panzas al viento, con sus bordas olvidadas ya de las olas, de la caricia de la espuma, de ocasos acuáticos. Un grupo de turistas se arremolinan en torno a las naves, trepan por una de ellas, se hacen fotos. Casi se puede oler el viejo hierro, ese olor de metal añejo castigado por la intemperie, olor como de sangre que se descompone. Barcos sin mar, testigos de una ausencia. Que no hay nada más dramático que un pájaro sin cielo, un niño sin juego, una casa vacía y cerrada o una mesa con una sola silla. Son estos los barcos del mar de Aral, un mar interior que se secó hace ya décadas. Y es fácil imaginarse que nosotros llevamos a bordo desde que el mar era todavía mar. Es fácil imaginar que nosotros seguimos allí porque nos prometimos que nos quedaríamos hasta el final, que nunca abandonaríamos el barco, porque a voluntariosos no nos gana nadie. Y allí seguimos nosotros, en los barcos, entre el óxido y el desierto, empeñados en mantener una posición, seguramente porque no sabemos hacer otra cosa. Quizá porque tenemos miedo de abandonar las costumbres, o porque experimentamos cierto placer en concebirnos como los últimos marineros de un mar sin agua. Por pereza, por miedo, porque hemos confundido la vocación del mar con quedarnos en la misma posición, a bordo de un barco encallado en el desierto. Pero a pesar de todo, nos subimos al puente y oímos lejanas, muy lejanas, las gaviotas, los cormoranes, los frailecillos, y sabe uno, en medio de ese desierto, que ha nacido para el azul, para un azul grande con olas, para un azul grande, casi infinito, que esté en movimiento, que ha nacido uno para la mar océana, y no para barcos solos, secos y quietos en medio